Bienvenido a Piénsalo, un podcast diseñado para considerar nuestra vida a la luz de la Biblia y de la eternidad.
Muy buenos días, aquí Jorge Lara otra vez. Tengo en compañía al señor Eduardo Nieto, a David Morales y a Daniel Cubides. Y estamos muy emocionados de poder compartir con ustedes continuando la historia de la Biblia. ¿De qué se trata todo esto? Sabemos que es un libro religioso, ¿verdad? Pero a veces nunca lo leemos. Creemos, decimos que es la palabra de Dios. Y pues estamos llegando al punto de la Navidad, ¿verdad? Hemos estado recorriendo todas las Escrituras y hemos hablado acerca de los diferentes personajes, de la historia que hay en las Escrituras, la historia de la redención, las profecías y todo eso. Y estamos llegando ahorita al tiempo de la Navidad, el nacimiento de Jesús. Y queremos enfrentar este tema hablando del tema como lo cuentan los evangelios. Y les invito a que traigan sus creencias y las pongan a la luz de las Escrituras, a ver qué es lo que hemos aprendido por tradición y qué es lo que realmente es verdad. Es un tema muy interesante.
Así es, Jorge. Buen día. Un buen día a nuestra audiencia también. Ha sido un recorrido interesante. En nuestro último episodio, finalmente hicimos como un cierre, por así decirlo, concluyendo de cómo termina Dios esa historia en el libro de Apocalipsis, la historia que nos relata a lo largo de toda la Biblia. Pero hay un evento trascendental, no solo en el relato de la Biblia, sino en toda la historia de la humanidad. Y en estas fechas, pues, llega el tiempo de precisamente celebrarlo. Y queríamos devolvernos, por así decirlo, un poco en ese relato a ese evento principal, porque pues estamos llegando a la época decembrina, las festividades, las tradiciones, y queremos, como tú lo estás diciendo, bueno, ¿por qué no revisamos exactamente qué nos dice la Biblia en torno a Jesús en su nacimiento? Vamos a celebrar esa Navidad, que es un tiempo muy, muy alegre de estar con familia, de compartir, pero pues, ¿por qué lo hacemos? ¿Qué hay detrás de eso? Y vamos a examinar un poco en este y el próximo episodio precisamente de qué se trata ese tiempo, ese nacimiento de Jesús y lo que celebramos.
Sí, creo que como cultura hispana estamos muy ansiosos y esperando siempre esta época del año para celebrar, para compartir como familia, pero nuestro deseo en estos dos episodios es poner las bases, ¿no? El fundamento de, en realidad, lo que debemos celebrar y considerar, o para ponerlo de manera más clara y repetitiva, pensar de manera correcta estos temas y razones por las cuales aún lo celebramos.
¿Y por qué es tan importante esto? Que tengamos que pensar correctamente sobre el nacimiento de Jesús. Pues creo yo que es importante porque Él es el Salvador. Dios escribe las cosas claramente para que entendamos que Él es el Mesías prometido. Y pues va a ser interesante, yo creo, traer nuestras tradiciones, nuestras creencias y compararlas a la luz de lo que dice la Biblia.
Sí, ver cómo está relatada precisamente. Quitar lo que no se ajusta a la realidad, porque de hecho probablemente haya muchas tradiciones, muchas creencias que pues se adoptan por lo que se ve en lo que se celebra tradicionalmente. Pero cuando miramos, acudimos al relato bíblico, que es el registro que nos dice nos expresa de la forma más fiel probable cómo fueron los hechos. Y de esa forma, pues, es lo que podemos creer realmente, lo que se ajusta y ajustar precisamente lo que creemos a la verdad de las Escrituras.
Y en este proceso nos vamos a dar cuenta que hay en ocasiones un sobreénfasis en algunos, tal vez, personajes que no necesariamente es el bíblico. Y aunque la mayoría de, tal vez, nosotros como hispanos tenemos un pesebre y a María, a José y un bebé envuelto en pañales, es bueno considerar que eso es algo histórico. O sea, en el presente Jesús no está así. Jesús está a la diestra de Dios. Pero qué bueno es recordar y considerar el nacimiento más importante que ha ocurrido en la historia humana, que es el de Jesús, el Salvador.
Cuando nosotros abrimos nuestras Biblias al inicio del Nuevo Testamento, En el recorrido mismo que hemos hecho, llegamos a ese punto que se llaman los evangelios. Y en los evangelios, bueno, como lo veíamos precisamente en el episodio que hablamos de los evangelios, son cuatro relatos distintos, cuatro perspectivas diferentes, cuatro autores diferentes que eligieron relatar la vida de Jesús bajo su óptica. Cómo lo vieron, cómo lo vivieron, cómo quisieron ellos expresarlo. Unos un poco más prácticos, otros un poco más ilustrativos, pero todos nos mostraban su perspectiva. Y cuando vemos esos evangelios y miramos a los relatos, cómo empiezan, no todos empiezan desde el comienzo, no todos nos cuentan Jesús nació así o este fue el nacimiento de Jesús, no todos van en ese detalle, pero igual los que sí lo hacen, se complementan. De hecho, vemos el relato de Lucas, que es bastante rico en detalles. Vemos el relato de Mateo, que también complementa con otras cosas. Marcos es súper súper breve en esa parte. Juan no lo menciona, pero igual es súper interesante. Entonces, cuando nosotros abrimos especialmente Mateo, ¿Qué nos encontramos con el relato de Mateo al considerar el nacimiento de Jesús?
Sí, yo creo que es importante, aún tal vez en estas listas, cuando leemos el capítulo 1, una lista de nombres y pues como que, ¿por qué razón está esa lista? La razón es porque no es una casualidad. O sea, el hecho de que Jesús naciera no fue como por suerte, sino que ya había sido planificado. Había una descendencia, un árbol genealógico. Y lo cual es muy importante considerar, el hecho de que Dios, como hemos mencionado antes, ha hecho unas promesas en el Antiguo Testamento a personas, particularmente que su descendencia vendría una bendición, que es Cristo Jesús. Y vemos que Mateo toma el tiempo para resaltar estas personas de este árbol genealógico para ver que se ha cumplido la palabra de Dios al pie de la letra.
Parte de lo que vemos en las escrituras, en la Biblia, y tú lo estás mencionando ahí, David, es que solemos encontrarnos con esas listas de nombres que a veces confunden y uno dice, bueno, pero ¿qué es esto? Y escucho a personas, pero es que cuando llego a todos esos nombres ya me pierdo o ya se torna aburrido. Y no podemos decir que eso sea súper fácil de entender, pero por alguna razón están ahí, precisamente tú lo estás diciendo. Cuando nosotros podemos trazar una línea genealógica, cuando podemos encontrar qué conecta con quién conecta con quién, entonces podemos darnos cuenta, mira, todo esto se ha ido, todo esto tiene un trasfondo histórico y tiene una conectividad. Y cuando llegamos precisamente a Mateo, es lo que estamos viendo. Mateo nos está contando quiénes son los antepasados de Jesús. ¿Y por qué es importante que tú también lo has dicho? Primero, hay un Mesías que fue prometido, un Salvador. De hecho, Isaías 11 habla de eso. Luego está otra promesa, que es un descendiente de David. Y ahí es precisamente cuando nos encontramos con Mateo. Mateo nos está mostrando este niño que nació, de este relato que les estoy contando, es alguien que es un descendiente directo de David. Y esa parte es trascendental porque es parte de las mismas profecías de las que siempre hemos estado hablando, nos anunciaban o anunciaban siempre el que viene como Salvador es un descendiente de David. Entonces esa es una parte importante. Si nosotros no tuviéramos ese fragmento, sería un poco más difícil, pero es también Dios comprobando, miren, este que he prometido efectivamente es así.
El pueblo de Israel estaba esperando un Mesías y el rey que viene a reinar, el rey que viene a liberarlos de Roma, de los enemigos que tienen. Y pues me imagino yo que tal vez ellos estaban esperando que alguien que iban a ser de una familia rica, de en el palacio, ¿verdad? Y aquí viene una de las familias más pobres de Israel y es un nacimiento común que ocurre donde no hay ni siquiera lugar para que él se pueda quedar en el hotel, ¿verdad? Pero sabemos que él es el Mesías por las profecías.
Sí, fíjate que algo que estás diciendo que me parece muy importante Dios no cumple los caprichos del ser humano, sino cumple su palabra al pie de la letra.
Y no es la imaginación del hombre.
Sí.
La forma como Dios lleva a cabo esto, si nosotros hubiéramos estado en Israel en ese entonces, ninguno de nosotros hubiera puesto atención a que nació este niño. Y Dios entró al mundo hecho carne, hecho humano, de una manera que nosotros ni siquiera hubiéramos puesto atención, pero si no hubiera sido por el relato que nos da, que nos está apuntando otra vez a lo que fue escrito en el pasado, no nos diéramos cuenta que este es el Mesías prometido que trae la salvación al mundo.
Ahora, cuando nosotros vemos, bueno, estamos enfocados un poco en esto, que como nos relata Mateo, pues hay varios personajes en la escena, ¿no? Estamos hablando de Jesús, estamos entendiendo, bueno, ese cumplimiento, o sea, dándonos cuenta que este bebé que nació bajo las circunstancias que nació fue un bebé especial que cumplía con esos requisitos proféticos que había. Pero, ¿quiénes fueron sus padres? ¿Cómo fueron esas circunstancias en las que él nació? Porque, pues sí, Jesús sí nació en Belén, nació en el pesebre, pero bueno, entran esos otros personajes como lo son María y José. También, por cultura general, lo conocemos, sabemos quiénes son, o por lo menos tenemos una idea de quiénes eran estos personajes. Pero empecemos con María. ¿Cómo fueron esos hechos, según lo que encontramos en los evangelios, en torno al nacimiento de Jesús respecto a María?
Sí, pues sí. ¿Qué te parece si leemos tal vez el versículo 18?
En dice, Mateo 1.
De Mateo capítulo 1, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces María tenía una relación, bueno, se le conoce como ahora como un compromiso de matrimonio. Con José. Ellos, describe acá que aún no se habían conocido. Y ella, milagrosamente, la obra del Espíritu Santo en ella, ahora ella tiene un bebé en su vientre.
Es interesante, ¿no? Si nosotros nos abstraemos, por así decirlo, uh-huh, de este relato y simplemente lo asumimos tal cual está. Una mujer quedó embarazada sin haber tenido un encuentro sexual con otra persona. Pues creo que es difícil.
Es ilógico.
Sí, es, ¿no? Imposible. Exacto. Literalmente es imposible creerlo. Entonces, cuando llegamos a un relato como este, bueno, de por sí resulta difícil de creer, pero pues empezamos a indagar más y vamos a darnos cuenta que hay muchos elementos que aún a pesar de nuestra lógica nos permiten llegar a creer algo como esto. Entonces está María, una joven, uh-huh, una joven desposada, una joven comprometida en matrimonio con José. El hecho de que estuvieran en ese compromiso, estaban a la espera de la boda prácticamente, sí, en nuestro contexto podríamos decirlo de esa forma, estaban a la espera del momento de la boda. Entonces todavía no estaban conviviendo juntos y resulta que, como acabas de leer, ella resulta embarazada del Espíritu Santo. Si vemos otro relato, especialmente el de Lucas, nos va a complementar porque aquí Mateo nos dice y uno queda, bueno, pero ¿qué pasó ahí? ¿Cómo? Cuéntenme más.
Claro.
Y Lucas nos satisface esa curiosidad y nos explica, porque nos explica primero los eventos previos. Hubo alguien que vino y le anunció a María, mira, tú vas a quedar embarazada, tú has sido elegida para esta función y vas a quedar embarazada del Espíritu Santo. Es un ángel que Dios le envía como mensajero a anunciar esto. Por otra parte, y es la de mayor peso en todo esto, es una profecía. Una profecía que Dios dio en Isaías respecto a lo que iba a suceder. Y Isaías lo anunció diciendo que una virgen iba a concebir.
Y es una profecía que nos da más claridad de las profecías originales que se le dieron a Eva. Porque le dijo Dios a Eva, de tu simiente. Entonces, desde el principio de las Escrituras nos está diciendo que el Salvador del mundo viene de la simiente de la mujer. Y en Isaías 11 es una profecía más específica que nos está dando a conocer que una joven va a concebir y que va a ser del Espíritu Santo es esto. Entonces, cuando vemos esta linaje, esta línea de profecías de la tribu de Judá, ¿verdad? María era de la tribu de Judá, fue una de las profecías que se dieron, que iba a ser una virgen la que iba a tener un bebé. Es increíble ir viendo estas cosas y llegar a la conclusión que llegamos que este es el Mesías, no porque cómo se llevó a cabo su nacimiento, sino por las Escrituras.
De hecho, quiero leer precisamente esa profecía escrita, creo que unos 700 años antes de que estos hechos se dieran, en Isaías 7:14. Dice así, por eso el Señor mismo, Dios mismo, les dará una señal. Eso es interesante porque Dios está anunciando aún en este aspecto. Esta es una señal, este es un indicador, esta es una forma de la que ustedes pueden darse cuenta. Dice, el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que es otra parte también. Todos lo conocemos, pero es muy diciente. ¿Qué significa Emmanuel? Pues Dios está con nosotros, Dios con nosotros. Y entonces cuando está Dios anunciando esto de esta manera, está diciendo, miren, cuando estos eventos sucedan, cuando algo tan imposible como que una virgen conciba se dé, entonces esa es una señal que deben prestar atención y que estará indicando ese es Dios con nosotros.
No, y de hecho creo que el hacer el énfasis correcto a la señal en sí, o sea, tal vez sea muy redundante, pero la señal en sí señala algo. Uh-huh. O sea, tiene como propósito guiarnos a algo. Y ese es el caso de María. O sea, el hecho de que haya concebido estando virgen está señalando que ese es el Hijo de Dios, es Emmanuel, Dios con nosotros. El centro en sí no es la señal, no es María, sino el centro, lo que señala que es Jesucristo.
De la igual manera, voy a decir algo tal vez un poco controversial, de la igual manera que Dios usó a Judas, era importante que Judas hiciera lo que hizo de traicionar al Señor Jesús, usó a María. No es que María está siendo elevada a una posición. Ahora, ella tiene un papel en el cual Dios la usó de bendición y desafortunadamente para Judas, fue un papel, pero Dios no está necesitando de los humanos para hacer su obra. Él pudo haber escogido a Juana, pero escogió a María. Entonces, a veces elevamos el personaje, ¿verdad? Y quitamos, robamos el significante, lo importante de esta ocasión es que el Mesías está naciendo, está entrando al mundo.
Una cosa que me quería también mencionar es que María también se le menciona que es de la tribu de David. Pero seguimos mencionando a David y tal vez algunos de ustedes estén confundidos de qué se trata esto y por qué esto es importante. Pues porque fue una profecía que se le dio a David mismo, cuando estaba muchos años antes, el segundo rey de Israel, Natán, el profeta, se le acercó a David y le dijo en 2 Samuel capítulo 7, versículo 12, Natán le dice a David las palabras de Jehová, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Entonces le iba a dar un reino al hijo de David. Pues que viene después de David, viene Salomón. Pero hay algo que contrasta a Salomón de esta profecía. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Qué pasa con Salomón? Hace un templo, hace una casa a Jehová, pero su reino cae. Babilonia lo ataca, él muere, entonces no es un reino para siempre. Esto es lo que nos significamos cuando estaban esperando Israel, alguien que fuera de hijo de David, que fuera a cumplir esta profecía específicamente.
Sí, entonces todos esos elementos van apuntando a esos cumplimientos. El hecho de que Dios, como tú enfatizas ahí, Daniel, le haya prometido a David un reino para siempre, pues siempre queda la incógnita, pero si el reino desapareció, ¿cómo es posible?
¿Cómo se cumplió?
Pero aún así, de hecho, cuando nosotros vamos avanzando en los evangelios, parte de lo que encontramos con Jesús es que lo llaman Hijo de David. Uh-huh. Los que reconocían quién era él lo llamaban Hijo de David. El Hijo de David, cuando en el contexto hebreo, cuando se decía Hijo de David, se estaba diciendo el descendiente prometido, claro, de David, que va a cumplir con ese...
Y eso es lo que hace Mateo. Mateo por eso menciona tan claramente la descendencia de Abraham, de David, mostrando el cumplimiento que es en Jesús.
También más adelante dice en el siguiente versículo, yo le seré al Padre y él será mi hijo.
Entonces, uh-huh, súper interesante. Vamos viendo cómo dos líneas de profecías van apuntando a una persona, porque parte de lo que encontramos con Jesús es cómo él termina siendo el cumplimiento de diversas profecías. Es decir, una es esa promesa de un reino eterno para David. Si alguien cumple con eso, excelente. Otra es una promesa de un nacimiento virginal. Bueno, ya que las probabilidades, con solo esas dos profecías, que las probabilidades de que una sola persona cumpla eso ya se van reduciendo, claro, bastante. Y a eso vayamos sumándole más profecías y eso nos va llevando a la conclusión. Jesús mismo es ese Salvador, ese Mesías prometido. De hecho, ya incluso hemos mencionado una tercera profecía, que es la de Génesis 3:15, uh-huh, la simiente de la mujer. Uh-huh. Entonces, tres profecías. Solo hemos mencionado tres profecías que, bueno, se cumplen en Jesús.
También van a ser en la ciudad de David, que es Belén. Uh-huh. Y Lucas nos dice cómo es que José y María tuvieron que viajar. Ellos no estaban diciendo, el Mesías tiene que nacer en Belén, vámonos a Belén. Uh-huh. No, la situación los forza a ir a Belén. Entonces ahí vemos otra vez la mano de Dios llevando a cabo su voluntad y cumpliendo las profecías que nos ha dado.
Ellos no vivían, sí, en Belén.
No, y pensemos aún en el hecho de que nosotros tenemos ahorita el cumplimiento, ¿no? Uh-huh. Pero pensemos aún en el pueblo de Israel que tenía estas promesas. ¿Qué señal de que una virgen va a concebir? Lógicamente no se puede creer, pero ahí es donde viene la fe. El creerle a Dios, que el Dios es el Dios de lo imposible, que las cosas imposibles para Dios son posibles. Y el cumplimiento de eso lo vemos en Jesús en todos los aspectos y al considerar todas las profecías.
De igual manera que vimos que hubo 400 años entre Malaquías a los evangelios, hubo 700 años desde que se dio la profecía en Isaías hasta el nacimiento de Jesús. Y eso es lo que estamos viendo. La profecía que tú leíste, Daniel, que se le dio a David, fueron mil años antes de que Jesús naciera. Y pues de tu descendencia va a venir un reino que es permanente. Y estamos, los israelitas reciben estas profecías, pero es difícil entender de qué se trata. Nosotros ahora tenemos el privilegio de tener el relato completo. Uh-huh. Tenemos más responsabilidad y tenemos más de qué dar cuentas. Es una invitación a pensar estas cosas que estoy haciendo aquí, porque algunas personas, si no saben, están sin excusa. Pero si la información nos ha sido dada, por eso es que este programa es que lo invite a considerar su eternidad a la luz de las Escrituras.
Así es.
Sí, me gustaría mencionar que también hasta María y José tenían sus dudas, porque hasta José estaba planeando como que salirse. Sí,
espérate que nos vamos a pasar al siguiente personaje, entonces ahora José.
Sí, nos adelantó. Sí,
pero por lo menos entonces podemos concluir de María, ¿no? Es parte esencial, pero es un personaje y no es el centro de la historia. Ahora vamos con José. Si quieres, sigue relatando, claro. Daniel.
No, también como vemos en Mateo 1... en el versículo 19, menciona acerca de José. José, uh-huh, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente.
Exactamente.
Entonces, aún mismo, él mismo no creía que era.
Claro, no, y hay muchas cosas se tejen en alrededor de eso. Primero, mira cómo lo menciona, José es su marido. Uh-huh. ¿Qué sucede? A pesar de que estaban comprometidos, para nosotros, en nuestro contexto, una cosa es el compromiso, otra cosa es el matrimonio. Es decir, se consideran esposos después del matrimonio. En el contexto del primer siglo judío, el compromiso ya los hacía esposos socialmente, eran considerados esposos, solo que no estaban conviviendo todavía hasta después de su boda, de la celebración de su boda. Uh-huh. Así que en este caso, ellos eran considerados esposos. La segunda parte es una mujer embarazada en el tiempo de su desposorio, de su compromiso, pues indicaba dos cosas. O que había tenido relaciones sexuales con su esposo antes del tiempo aprobado, uh-huh, o que había traicionado la confianza de su esposo uniéndose a otra persona. Entonces, las dos cosas eran graves, eran serias. Ahora, si era el caso de que ella hubiera estado con José, eso quería decir que ambos habían cometido un delito, habían pecado. Y eso implicaba un castigo. Entonces, en el caso de José, él no era culpable y él tenía que acusarla a ella de haber cometido un pecado. Y al él acusarla a ella, ella iba a ser sometida a una pena de muerte. Uh-huh. Entonces, él prefería salirse secretamente, no decir nada, en parte por proteger a María. Pero Dios usa eventos sobrenaturales para cambiar la mentalidad de José, para llevarle a entender. Y también nos relatan en los evangelios que en sueños Dios se le presenta a José y le dice, mira, realmente sí es verdad. Ella sí está embarazada del Espíritu. No temas, le dice así, no temas recibir a María, tu mujer. Creo que lo dice así. Y para que esté con ella. Entonces, esas eran las circunstancias.
Claro. Entonces, podemos concluir, a veces se hace un sobreénfasis en la historia, en la vida de María, pero al considerar justamente el relato bíblico, vemos, por ejemplo, en el caso de María y José, que eran los dos temerosos de Dios. Se describe aquí a José como alguien justo. Y, de hecho, en ambas ocasiones, tanto con María, con José, Dios intervino por medio de ángeles. Los ángeles eran mensajeros y se acercaban para confirmarles, para recordarles, hey, mira, la Biblia dice esto y se está cumpliendo en ustedes. Y creo que es importante considerarlo, el hecho de que Dios intervino para que ellos también supieran que Dios estaba cumpliendo su palabra en ese momento.
Voy a tomar una pequeña pausa y quiero invitar a algunos de ustedes que tienen una idea de María, ¿verdad? Por alguna religión que han escuchado, lean los evangelios, porque se van a dar cuenta que es muy diferente el relato de lo que los evangelios nos dicen de María, porque Jesús tuvo hermanos. Jesús tuvo hermanos. Después de que dice la Biblia que no, José no conoció a su esposa hasta después de que Jesús había nacido. Y luego la Biblia nos habla acerca de los hermanos de Jesús y nos habla también de que María y sus hermanos no entendían exactamente lo que Jesús estaba haciendo. Entonces, esto lo digo no para yo echarles en cara. Vayan y léanlo. No dejen que alguien les cuente. La palabra de Dios es la que tiene importancia y nos ha sido dada la Biblia. Y cuando estemos ante la presencia de Dios, no vamos a poder decirle, pero es que me dijeron, o es que la iglesia me dijo. Usted va a tener que dar cuentas de lo que la Biblia le dijo a usted.
Y de hecho debemos considerar un poco esa parte, porque para nosotros es mejor ir, por así decirlo, verlo con nuestros propios ojos, aprenderlo nosotros al leerlo, en lugar de, no, es que alguien me enseñó, es que esta persona me enseñó esto. Bueno, lo mejor que podemos hacer es tomar esa enseñanza que nos dijeron y compararla con lo que dice la Biblia, porque la Biblia finalmente es la que tiene la última autoridad. Pero ya que estamos haciendo pausas, hagamos otra pausa y demos los datos, cómo nos pueden contactar para que sigamos también las conversaciones si hay más preguntas.
Sí, claro. El nombre del programa es Piénsalo Podcast. Lo puede buscar en la página web piénsalopodcast.com, en todas las plataformas de podcast. El correo electrónico es preguntas@piénsalopodcast.com y el número de teléfono es 864-497-4994. 864-497-4994. Si tiene alguna pregunta o le parece que estamos diciendo algo mal o algo bueno, textenos. Hagamos una conversación, pregúntenos y así podemos tener una buena conversación.
Muy bien, entonces estamos viendo todo alrededor del nacimiento de Jesús. Ya consideramos su descendencia, ¿no? Que viene de la línea de David, de Abraham, del propio Adán. Ahora vimos los personajes más cercanos, María, José, los ángeles interviniendo, pero aún en medio de su familia hay otro personaje que comúnmente tal vez no está en el pesebre o no, pero que Dios, para Dios tiene importancia porque tenía un propósito y creo que es importante resaltar que es Juan.
Exacto, es muy interesante porque de hecho en el mismo contexto del nacimiento de Jesús, Juan en la tradición no aparece. Juan el Bautista, sí. Estamos hablando de ese Juan el Bautista que después aparece más adelante, previo al ministerio de Jesús. Pero ¿por qué resulta trascendental en este momento? ¿Por qué lo vemos así?
Sí, aún habían profecías antes de que naciera Jesús acerca del primo, del primo de nuestro Señor Jesucristo, que era mayor solamente 6 meses y lo más probable creció junto. Lo que relata las escrituras aún es que María y Elizabeth eran familia y tuvieron un encuentro. Se relata un encuentro que tuvieron cuando los bebés estaban aún en el vientre.
Precisamente, y ese es parte de lo que es interesante. Y por eso es que traemos el tema de Juan. Porque es que cuando vemos el relato de Lucas nos está contando antes de María, nos cuenta sobre Juan el Bautista. Y nos cuenta sobre los papás de Juan el Bautista, que eran Zacarías y Elizabeth. Él, un ángel, el mismo ángel que se le presentó a María, sí, de hecho, se le presenta a Zacarías, el padre de Elizabeth, y le cuenta, bueno, ellos ya eran ancianos, no habían tenido hijos, y él está anunciando, mira, tu esposa va a quedar embarazada, tu esposa va a tener un hijo, y tu hijo va a ser el precursor del Mesías.
Y ese evento está profetizado en el último profeta del libro del Antiguo Testamento. En Malaquías capítulo 3, versículo 1 dice, miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Entonces, Juan es el mensajero que prepara y Jesús, siendo Dios, va a su templo y el pueblo de Israel no se da cuenta. Entonces, todo esto está saturado de profecías. No son eventos que nada más ocurrieron así sin haberse sido anunciados. Esto es algo increíble sobre las Escrituras. Ningún otro libro de la historia tiene tantas profecías que se han cumplido al pie de la letra. Estas son profecías dadas 400 años antes de que Juan naciera, 400 años antes de que Jesús naciera.
Y una cosa interesante que me gustaría decir acerca de Zacarías es que Zacarías era sacerdote, era conocedor de la ley, era uno de los importantes que hacían los sacrificios en el templo. Y cuando se le viene el ángel y le dice estas cosas, ni Zacarías entendía muy bien, aún él sabiendo estas palabras, él sabiendo estas profecías, él en cierta forma negó y dudó. Y porque dudó, en cierta forma Dios le puso una prueba. No podía hablar por cierto tiempo hasta que naciera Juan.
Ese fue parte por su incredulidad. Uh-huh. Fue como un castigo, por así decirlo. Bueno, pues como no has creído lo que te he dicho, el ángel le dice, pues vas a quedar mudo. No pudo hablar durante todo el tiempo de embarazo de Elizabeth. Pero ese ángel, cuando se le presenta a María, le está contando que ella va a quedar embarazada y le dice un detalle muy, muy interesante. El mismo ángel le dice a María, tu pariente Elizabeth está embarazada, la que no podía tener hijos porque ya era estéril, ahora va a tener un hijo. Entonces, esa parte es trascendental porque eso estimula a que a María quiera ir.
Si quieres, ahí lo leo. El versículo 39 de Lucas 1 dice, cuando María supo eso de su pariente, en aquellos días levantándose María, fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró a casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y este versículo es fascinante. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. ¡Wow!
Juan el Bautista saltó en la vientre de
ya
Elizabeth.
Ya estoy cerca.
Déjame hacer un paréntesis ahí, porque el anuncio del ángel a Zacarías, al papá de Juan, uh-huh, le dijo que él iba a estar lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer.
De nacer.
Y eso,
está
comprobando eso.
Déjame terminar el versículo. Que cuando él saltó en su vientre la criatura, Juan el Bautista, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y vamos ahorita a hablar un poco de eso.
Entonces es muy interesante. Queríamos recordar, volver otra vez. Estamos yendo al relato que nos dan los evangelios. Uh-huh. Estamos conectando un poco los puntos, estamos identificando los personajes. De hecho, se supone que vamos a hablar del nacimiento de Jesús, aunque eso va a ser ya en nuestro próximo episodio. Porque en este punto es como, bueno, si vamos a entender de qué se trata todo este relato, entendamos el papel que juega cada personaje. Un papel trascendental, los ángeles. Un papel definitivamente trascendental, las profecías. ¿Qué rol tienen los padres de Jesús, María y José?
La familia.
¿Qué rol tiene el Espíritu Santo? ¿Qué rol tienen los familiares, en este caso Elizabeth y Zacarías y eventualmente pues Juan, pero ya más adelante para el ministerio? Pero muy interesante ver, y de hecho este mismo encuentro de Elizabeth con María nos va a arrojar bastante luz en cuanto a la función, el rol o quién era María en todo este relato y en todos los sucesos en torno al nacimiento de Jesús, porque finalmente, como estamos diciendo, ese nacimiento virginal, ese embarazo de María sin la intervención humana, pues era de cumplimiento profético, como ya lo hemos dicho, y se va reforzando precisamente con los hechos o los relatos que estamos mencionando aquí en torno a la visita de María a Elizabeth. Ahora, ¿qué sucede en esa visita? Porque termina siendo también muy, muy diciente lo que sucede y la conversación, por así decirlo, que hay entre estas dos mujeres.
Aún vemos la actitud de ambas mujeres y que creo que es importante leerlo. Elizabeth dice, el versículo 42, cuando en el vientre saltó Juan, dice, exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concedes tú a mí, que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Y miremos ahora la respuesta de María.
Esta María es muy importante. Les invito a que pongan mucha atención a esto. Uh-huh. Escuchen esto.
Dijo María, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Y podemos seguir leyendo todo su alabanza al Señor.
Es interesante, y yo quiero devolverme ahí un poquito, uh-huh, a la conversación entre María y el ángel. Yo voy a enfatizar aquí algo, y de hecho ya Jorge lo ha dicho. Estamos leyendo en Lucas capítulo 1. Si tú tienes una Biblia, si tú tienes un celular, si googleas, si buscas en Google Lucas 1, vas a poder leer lo que estamos leyendo acá. Uh-huh. Y me devuelvo un poco al encuentro entre María y el ángel en el versículo 38, porque quiero conectarlo con lo que tú estás diciendo ahí, David. Y es que el ángel le da todo este anuncio a María. De hecho, María dice, pero ¿cómo es posible que yo quede embarazada? Porque pues yo todavía soy virgen. Entonces el ángel le explica, va a ser por medio del Espíritu Santo. Y recordemos, era una joven. no era una mujer mayor, era una chica joven. No se puede identificar precisamente su edad, pero máximo unos 20, 21 años se podría...
Apenas se había casado.
Sí, se podría pensar y podría ser aún menor que eso. Y esta joven responde de esta forma al anuncio de este, del mensaje del ángel. Dice el versículo 38 de Lucas 1, dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces, ¿cuál fue esta reacción? Ella dice, bueno, si ese es el plan de Dios, si Dios quiere usarme, aquí está su sierva. Ah, que Dios haga como quiera. Y de hecho, vuelvo a donde tú estabas ahí, David, en el versículo 45.
Que es cuando ya habla ella.
Porque ya está hablando Elizabeth y dice, bienaventurada la que creyó. ¿Quién fue esa que creyó? Pues fue María. María fue la que eligió creer. Fíjate, si de pronto nos damos muchas vueltas en el relato, pero es muy interesante. Porque si comparas la reacción de Zacarías, que lo mencionaba Daniel, Zacarías, el papá de Juan, que se encontró con el mismo ángel que se encontró María, Zacarías sí dudó y dijo, pero ¿esto cómo va a ser? ¿Cómo puedo estar seguro? Él duda y termina pues mudo por 9 meses. María no duda. Ella dice, bueno, si así está bien, que se haga como quiera. Entonces es trascendental ver, y volvemos ya, vuelvo a conectarme con lo que tú estabas
¿Cómo
diciendo.
¿Cómo se considera la misma María? ¿Se considera como la sierva de Dios? Hágase tu voluntad, pero también ella reconoce que necesita un Salvador.
Y eso es sumamente importante, porque una doctrina que nos enseña que ella era sin pecado, si yo soy sin pecado, no necesito Salvador. Entonces aquí ella reconoce que es un Salvador, y a continuación toda su alabanza es lo que Dios está haciendo a través de ella, no lo que ella está haciendo para Dios. Déjame.
Dale.
Y viene que alaba, dice, quitó a los poderosos, a los que se supone los que iban a gobernar, y exaltó a los humildes. Y está reconociendo que Dios está trayendo la salvación a través de ella, pero ella también está necesitando de esta salvación.
Ahora déjenme ponerme un poco técnico, teológico en esta parte.
No mucho,
parte.
Pero sí.
Un poquito.
Damos un poquito de permiso.
Sí, gracias. Cuando vemos que dice esa concepción que es del Espíritu Santo, que tú estabas mencionando, que esa concepción sin pecado, bueno, en el caso de María, vemos que es una mujer común y corriente. Ahora, cuando hablamos de esa concepción, al referirme a la concepción, no estamos refiriendo al surgimiento de la persona al momento de ser concebida en el vientre. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona es concebida por dos seres humanos, tiene toda la naturaleza humana incluida en su ser, incluyendo el mismo pecado.
El pecado.
En el caso de Jesús, se necesitaba una concepción de un ser sin pecado, porque volvamos a todo lo que hemos estado hablando. Necesitamos un Salvador, un sustituto que no tenga deuda con el pecado, que pueda pagar la deuda por los que sí tienen deuda. Entonces era necesario un Salvador que no tuviera pecado, que tuviera una vida sin pecado. Y desde su concepción era necesario eso. Por eso la necesidad de un nacimiento virginal, por eso la necesidad de una concepción de un ser espiritual sin pecado. Entonces, cuando comparamos a Jesús en su concepción con el de cualquier ser humano, estamos dándonos cuenta que este ser, este bebé, fue concebido sin pecado porque tuvo la intervención de un ser sin pecado, que en este caso era el Espíritu Santo. Mientras que cualquier otro ser humano, como cualquiera haya sido la circunstancia, su concepción vino de dos seres humanos que ambos aportaron su naturaleza pecaminosa a este ser. ¿Qué es lo que sucede precisamente también con María? María era una mujer común y corriente. Es extraordinaria, sí, bienaventurada, sin duda. Dios se la eligió para esa tarea. Pero ella, como ya lo leímos, eligió creer en eso.
Yo creo que es aún eso importante para considerar a toda nuestra audiencia y aún nosotros mismos. Dios, la importancia de no solo prestar y conocer la palabra de Dios, sino de creerla. De creer en la palabra de Dios. O sea, hay tantas evidencias que la palabra de Dios es verdad, no se equivoca. Y si es cierto todo lo que sucedió en al torno y alrededor del nacimiento de Jesús, pues es cierto también el propósito por el cual Jesús vino. Y era para salvar nuestras vidas de pecado. Y creo que es bueno considerarlo. Consideremos la palabra de Dios. Ahora, el creer, por lo que nos damos cuenta aquí, no es solamente conocer y saber. No. Acá nos damos cuenta que la real fe, el creer en Dios, nos lleva a actuar conforme lo que Él dice. Y ese es el caso de María y todos los personajes que se sujetaron a Dios.
Este relato, realmente, si lo ponemos a luz, es uno de los relatos más importantes de la historia.
Sí.
Es un relato más importante de la historia. Y la realidad es esta, que este relato debe de retar mi mente, me debe de poner a pensar sobre lo que he sido enseñado en tradición a lo que la palabra de Dios dice. Porque la vida eterna depende de esto. Entonces, algunos de ustedes están tal vez escuchando y dicen, pero esto es diferente de lo que yo he entendido toda mi vida. Y puede ser que sea eso. Entonces, el reto es, ¿vas a dejar que la palabra de Dios cambie tu mente o vas a dejar que la tradición de los hombres tenga influencia en cómo piensas?
Déjame hacer una ilustración, Jorge, en ese sentido. ¿Por qué uno necesita usualmente los servicios de un abogado? Uno consulta a un abogado o busca los servicios de un abogado porque el abogado conoce la ley, conoce cómo usar la ley, cómo aplicarla, cómo acomodarse o favorecerse con la ley que está establecida. Cuando a uno le dicen algo, alguien que no conoce de leyes, y le dice algo que de pronto no es preciso y uno lo cree, va a estar actuando de pronto fuera de la ley. Pero cuando viene un conocedor y te dice, no, así no es, la ley dice esto, tú debes actuar de esta manera, y tú, fuera de eso, eliges, voy a mirar, a consultar los estatutos, los libros que son públicos, y te das cuenta, sí, efectivamente, esta ley indica que yo debo actuar de esta manera. Entonces, eliges sujetarte a ese principio, porque dices, pues esa es la ley. Tú estabas antes creyendo algo que alguien te había dicho, pero es diferente cuando alguien que conoce te dice y no solo tú te lo crees, sino que tú vas y lo consultas y lo compruebas. Eso es lo que nosotros estamos diciendo acá. Podemos creer muchas cosas que nos han dicho. Podemos creer muchas cosas que la cultura, la tradición nos ha inculcado. Pero lo mejor es que tomes tu Biblia una vez más, léelo tú, compruébalo tú. Y así vas a darte cuenta de qué es la verdad.
Una cosa que también quería volver a lo que había mencionado Jorge hace poco, que Jesús, Dios no necesita personas. Dios escoge personas y las invita a participar por Él, pero no es que Él necesite que estas personas actúen, en el caso de María. Y hasta quería también hacer una mención que no estamos atacando a María, no estamos haciendo un ataque a esta persona en general. De hecho, en mi opinión, debemos mirar la historia de María, debemos mirar su fe, debemos mirar apreciar de él, en cierta forma, como muchos de los personajes, especialmente, digamos, puede decir, la madre de Jesús, pero con su fe, por quién era, por la sierva. Pero también tenemos que mirar realmente lo que dice la Biblia acerca de la persona.
Sí, yo creo que es muy, muy, muy importante. Esa aclaración es cierta, o sea, como ella misma se dice, bendita, o sea, bendecida soy, y es una mujer aún digna de imitar en medio de nuestras familias. Nosotros podemos imitar su fe, pero debemos ponerla en el lugar correcto.
Y de hecho, el mismo término podemos darnos cuenta. Es cuando hablamos de bendición, de bendito, es alguien que está gozando de un favor.
Bienaventurada, dichoso, feliz.
Bienaventurada es alguien que es extremadamente dichoso. No está diciendo a alguien que es santo y que es perfecto. Está diciendo algo que alguien goza con un favor, que alguien disfruta de una bendición. Y de hecho, ese Ese mismo, de hecho, como lo expresa Elizabeth, bienaventurada la que creyó, dichosa, extremadamente uh-huh. feliz la persona que cree. Y esto aún cae para nosotros.
Sí.
Trae dicha, trae alegría creer lo que Dios dice en su palabra. Bien.
Quiero dar una historia que creo que es importante para aquí. Cuando mi abuelo era chamaco, dio una fiebre en México, que el doctor vino y le dijo a mi bisabuela, tengo suficiente medicina para uno de los dos muchachos que están enfermos. Si divides la medicina, los dos van a morir. Pero si le das la medicina a uno, uno va a vivir, lo siento por el otro. Se la dio a mi abuelo porque era el mayor, él vivió. Y de esta forma es lo mismo que está aquí sucediendo. La verdad la tenemos que tomar toda entera porque nuestra vida eterna depende de toda la verdad. Si divido la verdad y nada más acepto parte y la otra parte no es verdad, vamos a morir. Por eso es que es importante que entendamos esta historia. No es porque estemos atacando, sino que nuestra vida eterna depende de tener toda la verdad que Dios quiso que tuviéramos. Si Dios no hubiera querido, no quisiera que tuviéramos esa verdad, no lo hubiera puesto en su palabra. Entonces, la responsabilidad es de cada uno de nosotros de ir a investigar. Entonces, no permita que ni nosotros ni otras personas le digan que es la verdad. Vaya y estúdiela y véala usted mismo.
Una cosa, de una vez, como estamos hablando de la Navidad, donde se dan regalos, donde se premian muchos niños, muchas personas por el resto del año, pues podemos decir que este es el regalo de la humanidad que Dios le ha dado al mundo, que es el mejor regalo que puede haber. Y somos todos dichosos y bendecidos por este regalo. Somos todos bienaventurados por creer en él.
Sí, dice la Biblia que Dios nos dio lo más valioso, que es su Hijo Jesucristo. Y los evangelios lo dicen. Dios con nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito.
Un regalo nos impacta, nos gusta, lo apreciamos mucho, cuanto más generoso es. Uh-huh. Porque de hecho, cuando entendemos el principio de un regalo es algo que no merecemos. Es algo que alguien nos da de su generosidad, que quiere darnos algo. Puede ser algo sencillo o puede ser algo muy grande y costoso. Pero cuanto más costoso o más impresionante o más elaborado, pues se percibe mayor generosidad. Y en el caso, como tú le estás diciendo, pues vaya la generosidad de Dios mismo, que nos extiende no solo un regalo de Él, nos da el mejor regalo que podía darnos, que era una salvación por medio de precisamente su Hijo.
Muy bien. Pues entonces creo que concluimos muy bien. Ya hay expectantes al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que lo rodea, ¿no? Vemos que las escrituras se cumplen al pie de la letra. Los ángeles intervienen para recordar las escrituras. Vemos que no es casualidad Jesucristo, descendiente de Adán, descendiente de David. Él es el rey que permanece para siempre. Y en la descendencia de Abraham, que en su simiente Jesús bendeciría a todas las familias de la tierra. Y particularmente ahora vemos a María, José, que creyeron la palabra de Dios. También vemos a Zacarías, Elizabeth, que creyeron la palabra de Dios. Y qué importante es considerar que Dios sigue cumpliendo su palabra.
Exactamente. Vemos esa palabra, es profética, cumplida. Vemos incluso el desafío a creerla. Porque, uh-huh. volviendo un poco al relato con Zacarías, había una palabra que le da el ángel y él no la cree. Vemos el relato con María, ella la cree. Nos ayuda a comparar, porque eso también nos cae a nosotros. Bueno, yo ¿en qué posición estoy?
Exactamente.
¿La creo o no la creo?
A veces vemos la Biblia como un libro de la antigüedad que fue dado en el pasado, ¿no? Es un libro para el presente donde Dios está diciendo a usted, el regalo de Navidad de hace 2000 años es para ti hoy. Ven y conoce a este Salvador que está interviniendo en la vida de los humanos, no en el pasado. La historia de Jesús no es del pasado. La vida de Jesús es de hoy. Es para ti. Él te está invitando hoy a que vengas y aceptes el regalo de su vida. Y si nos damos cuenta que ninguno de nosotros merecemos el regalo que Él nos da, pero es por su amor, por su gracia, que Él vino y se entregó para pagar la culpa de mi pecado. Y la realidad es que si pones atención a las Escrituras, te das cuenta que este relato no es un relato del pasado, es un relato de hoy.
Pues creo que sería muy bueno dejar este pasaje en Filipenses 2, que se nos relata en parte cómo sucedió, qué pasó en los cielos,
la perspectiva, exacto,
la perspectiva divina de lo que está sucediendo. Hablando de Jesús, dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? Se nos describe. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso es lo que vemos. Nació de una virgen, tuvo un cuerpo humano, se despojó de esa gloria que tenía con Dios estando en los cielos. ¿Pero por qué lo hizo? Bueno, que estando en la condición del hombre, no solamente vivió como ser humano, sino que se humilló mucho más, que eso es lo que hemos visto en otros episodios, que es bueno recordar, que fue obediente hasta morir y que murió en una cruz. Entonces, el propósito central por el cual Jesús nació de una virgen, por el cual Jesús vino a este mundo, tomó participación de un cuerpo humano, era para morir en nuestro lugar.
Y por esta razón, continúa leyendo el próximo versículo.
Muy bien. Que después de que murió en la cruz, versículo 9, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
De igual manera que Dios ha profetizado todas estas cosas, aquí la Biblia nos está diciendo que todos de nosotros nos vamos a arrodillar antes de Él. Y es muy importante reconocerlo como Salvador, porque algunos nos vamos a arrodillar ante Él siendo salvados por su gracia y otros reconociendo su justicia y su terror. Lo invitamos que esta Navidad usted invite el regalo que Dios le está dando a su mente, a su corazón. Escuche lo que la palabra de Dios le está diciendo. Esta puede ser la mejor Navidad que usted ha tenido si reconoce que Jesús es el Salvador de su vida.
Sí, Jesús no es solamente un muñequito en el pesebre. Jesús no es solamente una historia bonita. Jesús es lo más importante que tenemos en nuestra vida y que tenemos en la palabra de Dios.
Y lo que celebramos en la Navidad es el punto de entrada de Jesús en la historia humana dentro del ambiente físico de este mundo, pero ese no es lo más trascendental. Lo más trascendental es lo que acabamos de leer. Ahí entraba para cumplir ese propósito. Ahora, estamos hablando de la Navidad, ya se nos acabó el tiempo, pero quiero dejar la expectativa. Nosotros en este momento hemos sentado esas bases, personajes, contexto, pero vamos a ver, acompáñenos en nuestro próximo episodio, porque vamos a estar viendo ahora sí el nacimiento de Jesús, cómo fueron esos hechos, entendiendo un poco más en detalle cómo fue esa primera Navidad.
Sí.
Y con la intención de que esta Navidad, bueno, celebremos, démosle sentido a lo que celebramos. Muchas veces nos reunimos, hacemos muchas cosas, disfrutamos con la familia, tiempos que son buenos en cierto sentido, pero a veces también nos desviamos a cosas que realmente no tienen nada que ver. Y tenemos que recordar, si voy a celebrar algo, que tenga el sentido correcto. Piénsalo.
No, y aún, para darle una expectativa y más. En su nacimiento, querían matarlo y mataron a miles de niños. Muchos caminaron miles de kilómetros por una estrella. Wow. Yo no sé, pero Disney debería leer mejor la Biblia. ¿Qué calidad que vemos en las Escrituras? Nos vemos dentro de 8 días.